Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa de Puerto Vallarta esta mañana, amigos del auditorio. Es miércoles 11 de mayo de 2022 y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, lo hacemos también a través de internet en www.radio.odg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.odg.mx. Lo hacemos también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este miércoles 11 de mayo. Estas son las noticias. El gobierno de Puerto Vallarta incumplió todos los acuerdos pactados en las dos reuniones con colectivos feministas. No acudieron a la mesa técnica de la alerta de violencia de género a la mujer. Y el gobierno de Puerto Vallarta, encabezado por el profesor Luis Michel, ofreció una disculpa pública a los colectivos feministas, a los ciudadanos en general, por la violencia que se vive en esta ciudad. No hay nada que festejar este 10 de mayo. Les presentamos la historia de Blanca María Camaño Cruz, una de las miles de madres de México que buscan a sus hijos desaparecidos. Madres de desaparecidos tomaron las calles en la zona metropolitana, allá en Guadalajara, para ver, para visibilizar el otro 10 de mayo. Y miente el gobierno del estado de Jalisco al gobierno federal sobre los recursos que se utilizan o se utilizarán para la ciudad judicial. El terreno y dinero es de los trabajadores, no son recursos estatales, asegura Juan José Hernández, secretario general del FESIJAL. Y en más noticias, a pesar de ya no ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados en Puerto Vallarta, la gran mayoría de las personas, por seguridad, continúan utilizándolo. Llama a Seapal Vallarta a no tirar el papel sanitario por el drenaje, pues llega más contaminación por la celulosa y el proceso de tratamiento es más caro. Y detienen a quien habría asesinado a la mujer a quien apodaban La Jarocha. Así es, detienen a quien habría asesinado a La Jarocha y abandonado su cuerpo en un carrito de súper. Una vez más, el Jardín Botánico de Puerto Vallarta ha sido nominado para competir como uno de los jardines botánicos más prestigiosos de Norteamérica por el sitio especializado USA Today, siendo hasta el momento el líder en las votaciones y el único fuera de Estados Unidos. Canaco Servitur invita a participar del programa Empresarias de Alto Impacto, cuya bolsa tiene apoyos a fondo perdido de hasta 200,000 pesos. Y en más información, en información de Jalisco y Nayarit, en Bahía de Banderas lanzan en Bahía de Banderas el programa Mujer Valiente, el cual busca apoyar económicamente a las mujeres. Conforman también en Bahía de Banderas la Asociación de Condóminos, la cual trabajará de la mano con la Asociación de Hoteles y Moteles en temas torales, como la adopción de camellones del Boulevard Riviera Nayarit. Turistas seleccionan destinos con playas certificados, asegura el titular de Turismo Municipal, Alberto García. Instalan sistema de voz y datos en el DIF Bahía de Banderas. Por la violencia llegan a Jalisco 100 elementos más de la Guardia Nacional. A partir de ayer, 10 de mayo, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en espacios públicos, a excepción del transporte público y hospitales. Sin embargo, especialistas señalan que este se debe mantener en medida de lo posible, pues la pandemia aún no ha terminado. Tenemos más noticias y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ofrece servicio para convertir publicaciones al lenguaje braille. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, tiene una política de inclusión, por lo que cuenta con un área en la que hay audiolibros, libros en braille, y tiene el servicio para convertir las publicaciones a ese lenguaje, además de imprimir documentos para personas con discapacidad visual. Así lo informó el licenciado José Trinidad Padilla López durante la ponencia que impartió dentro del marco Guadalajara, capital del libro, ciclo de conferencias de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, pasado y presente. Miles de mexicanos desplazados por la violencia generada por el crimen organizado han abandonado el occidente del país para llegar a la frontera Tijuana, donde buscan ingresar a Estados Unidos para obtener asilo y ayuda humanitaria. Más de las noticias de nuestro país, noticias nacionales, Aeroméxico accede a realizar 30 vuelos diarios en el aeropuerto Felipe Ángeles. El incremento gradual de las operaciones de la aerolínea se dará desde la segunda quincena de agosto. Y en noticias internacionales, unas breves, la Organización Mundial de la Salud informó que se han registrado 348 casos probables de hepatitis de origen desconocido y que se han acelerado los estudios sobre el posible papel del adenovirus y de la infección por COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió la ofensiva en Ucrania durante el desfile militar que conmemora la victoria de 1945 sobre Alemania nazi, mientras que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró confiado en ganar la guerra.
Hoy miércoles 11 de mayo, nuestro año 2022 tiene 131 días de transcurrido. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Ignacio, Mateo y Gregorio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial de las Aves Migratorias y recordamos que en el año de 1535 en México se funda la Real Casa de Moneda. En 1846, James Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México. En 1956, la Costa de Oro, o Ghana, se convierte en la primera nación africana en obtener la independencia de Gran Bretaña. En 1960, en Estados Unidos, sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. En el año de 1981, fallece Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaiquino, máximo exponente del reggae. Y en el año de 1995, en la ciudad de Nueva York, más de 170 países deciden extender el Tratado de No Proliferación Nuclear de forma indefinida y sin condición.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, rápidamente para informarle que pues en estos momentos, que son las 9:11, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo información sobre la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Rápidamente le confirmo y le comento que la reconfiguración del espacio aéreo mexicano pasó del entusiasmo a los reportes e incidentes. Una de las principales quejas es que no se publicaron oportunamente a los pilotos las aproximaciones de vuelo. En un año, la puesta en marcha del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, necesario para la integración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pasó de las felicitaciones a los recientes reportes de incidentes de pilotos, aerolíneas y controladores aéreos, los cuales están relacionados con el tema. Los resultados de facilitar y agilizar las operaciones aéreas aún no llegan, las quejas sí. El pasado 25 de marzo, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz, reconoció públicamente el extraordinario trabajo del personal de servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano al poner en marcha la primera fase del rediseño, cuyas primeras horas de funcionamiento resultaron conforme a lo planeado, de acuerdo con lo que informó entonces el director Víctor Hernández. Bueno, pues continúa esta polémica, amigos del auditorio. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, precisamente habló en materia aérea luego de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Vamos a la cotización. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y en este momento el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 78 centavos, a la venta 20 con 98. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 43 centavos, se vende a 20 con 44. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 68 centavos, se vende a 15 con 69. Mientras que el euro se está comprando a 21 pesos con 24 centavos, se vende a 21 con 71.
Señal Clima.
Y vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro experto en meteorología, que nos informa sobre el pronóstico para hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue fuerte el estiaje con altas temperaturas en gran parte del país, pero también aumentan los flujos de humedad procedentes de los mares aledaños, especialmente del Golfo. Ayer se dieron fuertes tormentas en un corredor que abarca Oklahoma, Texas, norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hoy se pueden repetir porque los ingredientes, es decir, la línea seca, aire húmedo del Golfo y canal de bajas presiones se mantienen en dicho corredor. No se observa frente no, solamente continúan las tardes ventosas en los estados del norte, altiplano, zona alteña de Jalisco, Bajío y Huasteca, por efectos del jet o corrientes de vientos máximos en la altura que cruza el país. Por otro lado, se fortalece un nuevo centro de alta presión, ahora localizado en Nayarit. Dicho sistema mantendrá condiciones de cálidas a calurosas con ambiente seco en más de la mitad sur del territorio nacional. Por el calentamiento superficial y aire húmedo, se pueden dar algunas lluvias esporádicas en los estados del sureste y sierras entre Sinaloa y Durango. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá condiciones soleadas en mañana, mediodía y tarde, pero mezcladas con nubes traslúcidas. La posibilidad de lluvia sigue en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, más de 30 grados centígrados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima registrada en este amanecer fue de 10.5 en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Pues ayer que fue Día de las Madres, no hay nada que festejar para un buen número de madres en Puerto Vallarta y en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar esta historia y también en Bahía de Banderas, porque esta historia de Blanca María Camaño Cruz, una de las miles de madres en nuestro país que buscan a sus hijos desaparecidos. Javier Santos, te escuchamos.
La señora Blanca María Camaño Cruz dice que este 10 de mayo no hay nada que festejar, y es que durante 18 años consecutivos la pasó junto a su hija Mitzi Camaño, quien desapareció el 3 de febrero de este año en el poblado de San José. La señora Blanca no pierde la fe de encontrarla. Escuchemos.
Seguimos preguntando sus amigos, compañeros, donde ella tenía los fotos, porque ella casi no nunca era ni de calle ni de nada. Entonces nosotros seguimos preguntando, informándonos de ella. que si no la han visto, no sabían de ella. A las pocas personas que sabíamos que ella que ella tenía la amistad.
En Bahía de Banderas se tienen contabilizados al menos 10 personas desaparecidas en los últimos 2 años, de acuerdo con colectivos. Mitzi es una de esas desaparecidas y su madre, Blanca Camaño, dice que no hay nada que festejar este 10 de mayo.
Pues no, ahorita pues no. Así como que no se siente uno para andar festejando.
Y es que durante 18 años, Mitzi y la señora Blanca se la pasaron este 10 de mayo juntas, pero ahora la situación es totalmente diferente. El silencio de la fiscalía agranda el dolor de la señora Blanca, madre de Mitzi, una joven con apenas 18 años de edad. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
El gobierno de Puerto Vallarta incumplió todos los acuerdos pactados en las 2 reuniones con colectivos feministas. No acudieron a la mesa técnica de alerta de violencia de género de la mujer o a la mujer. Noemí Zamora nos tiene la información.
Después de que los colectivos feministas presionaran al gobierno de Puerto Vallarta para que retomaran las acciones pendientes dentro de la mesa técnica para la alerta de violencia de género contra las mujeres ante el aumento de casos de violencia a niñas, adolescentes y mujeres en el municipio, se logró que concretaran la cita para los trabajos con la presencia de autoridades federales y estatales. Sin embargo, no acudieron los funcionarios que obligadamente deben participar en estos trabajos. Emma Noriega, coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, habla de lo que ocurrió el pasado lunes.
Se llevó a cabo la 7ª sesión de la mesa técnica de la alerta de violencia de género para Puerto Vallarta y pues como siempre el ayuntamiento mandó a alguien nuevo que no sabía ni a qué iba, en esta ocasión fue al síndico y pues de los temas que llevaba el ayuntamiento yo puedo decir que no hubo avance, iba alguien a sacar la reunión que ni siquiera se quedó hasta el final de la reunión.
En la reunión con el alcalde Luis Michel y jefe de gabinete Salvador Llamas se acordó pedir disculpas públicas por arrancar las cruces en el crucero de las Juntas y Parque de las Mujeres, ya que representan un memorial para las víctimas de feminicidios y sus familias, además de colocar cruces de metal. Sin embargo, de último momento, ya que este acto sería el Día de las Madres, no cumplieron sus compromisos. Habla Emma Noriega.
Del memorial del Parque de las Mujeres y de las 21 cruces que retiraron de las letras, pues también se notó la desorganización o la simulación o lo que intentan hacer es cansarnos, pero hasta llegaron con una propuesta de reubicar las 21 cruces de las letras de Puerto Vallarta a la gasolinera de Poetas, para esa zona de la gasolinera de los Poetas, las 21 cruces.
Fue en el mes de marzo cuando el alcalde y el jefe de gabinete se dignaron a recibir a las feministas de quienes conocieron cuál era su obligación en este tema y acordaron comenzar a dar seguimiento. Hubo una segunda reunión donde ya asistieron los titulares o representantes de seguridad pública, sistema DIF municipal, juzgados municipales, Instituto de la Mujer, entre otros. A los trabajos de la mesa técnica para la alerta no fue ninguno de ellos, por lo que se aprecia su falta de interés. Los colectivos de mujeres acordaron hacer del conocimiento al gobierno federal de esta situación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y tenemos, amigos del auditorio, relacionado con este tema, con esta información, el gobierno de Puerto Vallarta, encabezado por el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, ofreció una disculpa pública a los colectivos feministas y a la ciudadanía en general por la violencia que se vive en esta ciudad. Tenemos aquí el boletín, no enviaron audio del mensaje del presidente, sí el boletín que nos envían de Presidencia Municipal, fechado justamente el día de ayer, 10 de mayo, a los grupos colectivos de mujeres de Puerto Vallarta, familias de mujeres víctimas de violencia y ciudadanía en general. Desde mi responsabilidad como presidente de Puerto Vallarta, ofrezco una sincera disculpa pública a nombre de mi gobierno y en nombre propio por aquellas acciones que pudieron haber agraviado a las familias de mujeres víctimas de violencia y de quienes, como nosotros, mantienen el ideal de defender y garantizar una vida plena y libre de violencia a las vallartenses. El retiro, por ejemplo, del memorial y de las cruces moradas que habían sido colocadas en el ingreso norte de nuestra ciudad, acto que afirmo nunca fue ordenado o emanado por un servidor, es una ofensa para todos y todas las vallartenses, repudiado y castigado por esta administración. Soy respetuoso de toda expresión, pues es un derecho humano el cual siempre defenderé. Sigo firme en mi compromiso de aportar mi grano de arena a este tema tan importante como es el de trabajar en contra de todo tipo de violencia a la mujer, y como una muestra de solidaridad de mi administración, informo que será reinstalada la Cruz Memorial con las especificaciones que nos habían expresado en charla previa que sostuvimos con los colectivos, con la que no solamente se recordará a las víctimas de este terrible fenómeno social, sino también será un recordatorio de esa conciencia colectiva que como vallartenses debemos de tener para evitar este tipo de atrocidades. Emprenderemos además acciones que nos permitan avanzar en el bienestar y la protección de todas las mujeres. Reitero mi respeto a todas y todos ustedes. Firma Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta. Hasta aquí fin de este comunicado que nos emite y que nos envía la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y en más noticias, déjeme comentarle, continuando con el tema, finalmente detienen a quien habría asesinado y abandonado el cuerpo de una mujer, esta mujer a quien la llamaban la Jarocha, que fue abandonada muerta en un carrito de supermercado. Javier Frías, te escuchamos.
A 7 días de que fue hallado el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición sobre un carrito de supermercado, personal de la Fiscalía Estatal logró detener a quien podría ser el responsable de este hecho ocurrido en Puerto Vallarta. La Fiscalía Estatal dio a conocer que como resultado de una rápida y efectiva indagatoria a cargo de la Fiscalía Especial de la Región Distrito 8, se logró identificar al probable responsable de la muerte de una mujer el pasado 3 de mayo, que fue localizada en una vivienda ubicada en la colonia Villa de las Flores, en Puerto Vallarta. Se trata de Marcos G., quien de acuerdo con las primeras investigaciones se logró establecer que el arrendador del lugar donde vivía la víctima tenía varios días sin ver a la inquilina, por lo que acudió a verificar y la encontró sin vida en un cuarto sobre un carrito de mercado. Con la práctica de la necropsia, se estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación, por lo que la Fiscalía aceleró las pesquisas que arrojaron resultados favorables que identificaron a Marcos G. como probable responsable, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Bajo el mando y conducción del Ministerio Público y la Policía de Investigación, se logró la captura de dicho sujeto cuando se ubicaba en la carretera Ixtapa a Las Palmas, colonia Santo Domingo, en Puerto Vallarta. Con esta acción, se evitó que el sujeto se evadiera de la justicia, por lo que se le notificaron sus derechos constitucionales y fue asegurado mediante protocolos establecidos y puesto a disposición del juez octavo de control y juicio oral en turno con sede en Puerto Vallarta, quien resolverá su situación. Es de señalar que la Fiscalía no dio a conocer el móvil y mecánica de los hechos, así como la relación de Marcos con la víctima. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos a otro tema, amigos del auditorio. Estamos a menos de un mes de que se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente. Ya le vamos a tener información sobre las diferentes actividades que se van a realizar con respecto a este día. Se va a atender una agenda ambiental en Jalisco orientada a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y ordenamiento en Puerto Vallarta. Así lo aseguró Raúl Rodríguez, recién nombrado representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT Jalisco. Y bueno, precisamente sobre este tema, déjeme comentarle que la agenda ambiental en Jalisco tiene muchos pendientes, entre ellos el Bosque de la Primavera, el Río Santiago, el ordenamiento en Puerto Vallarta, municipio que en breve suscribirá convenio con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, para dar cumplimiento a los acuerdos sostenidos en cuanto a las reuniones que se han realizado con funcionarios municipales, ciudadanos, con la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y todo su equipo de trabajo. Vamos a escuchar justamente a María Luisa Albores, amigos del auditorio. Cuando ha venido aquí a Puerto Vallarta, ella vino en el mes de agosto, y a partir de agosto a la fecha ha estado 4 veces aquí en Puerto Vallarta. En una de ellas hizo el anuncio sobre los estudios de impacto ambiental que se van a realizar, justamente tendrán que ser aprobados en la Federación. Escuchemos.
De lo que hoy planeamos, que podamos tener esa ruta, ese convenio, ese quehacer en esta mesa técnica, la ruta que ya trae su FEMATAC, pero para poderla compartir, ya todos los manifiestos de impacto ambiental, revisarlos a conciencia entre la representación de acá, entre las oficinas centrales, revisando el territorio directamente acá con ustedes. Va a soportar el agua, va a soportar el tipo de suelo que tenemos. Si nos piden permiso para 5 pisos, que sea 5 pisos, no que vemos 12 pisos y no pasa nada. O sea, hay una irregularidad y esa irregularidad está afectando. Entonces no podemos seguir en esas irregularidades. Entonces sería como también parte de nuestro crecimiento. Gracias.
Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, y pues ahí están las palabras de la maestra María Luisa Albores, a quien pudimos contactar a través de la conferencia de prensa en la Ciudad de México. En esta conferencia mañanera tuvimos la oportunidad también de entrevistarla, y vamos a escuchar lo que dijo con respecto a los trabajos que viene realizando, que son instrucciones del presidente de la República.
En este sentido, recordar que el licenciado Antonio López Obrador consultía hacer el trabajo directamente en territorio, esto en cumplimiento a una demanda social que hubo primero en una conferencia mañanera por parte de usted, y también en una visita que hizo directamente en una gira de trabajo, pues nos envía a Puerto Vallarta. ¿En qué nos ha acordado? Decirles que esta no es la segunda visita, se acordó que podamos tener un convenio de el municipio, la Secretaría del Medio Ambiente, también la SEDAR, para que podamos trabajar con ordenamiento.
Sí, para trabajar en un ordenamiento, amigos del auditorio, la agenda ambiental. Desde luego que estará orientada a este aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Hay que pasar del discurso a las acciones, trabajar en conjunto con los 125 municipios del Estado y la Federación, hacer un gran equipo, expresó Raúl Rodríguez Rosales, representante de Semarnat Jalisco, quien anuncia una serie de acciones a menos de un mes de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente.
Estamos escasamente a menos de un mes de que se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en Jalisco, pues bueno, es importante que pasemos del discurso a las acciones. Acciones como pues el Bosque de la Primavera, hay una deuda ahí con Jalisco, el tema del río Santiago, el tema de la minería en el estado, incluyendo pues el tema de Puerto Vallarta, ¿no?
Por instrucciones de la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, se atenderá una agenda ambiental orientada a un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Te menciono, entre otros, el cuidado del agua, recordando que si no hay agua, no hay vida. El aprovechamiento forestal sustentable con un manejo adecuado de recursos forestales maderables en los bosques. El cuidado de los ecosistemas costeros en todo el litoral del estado. La suscripción de convenios de los municipios para la elaboración del programa de ordenamiento ecológico local participativo.
Finalmente, el funcionario federal envió un mensaje, una invitación a todos los municipios, a los ciudadanos, para trabajar a favor del medio ambiente.
Y respecto de la agenda ambiental, pues estaremos trabajando conjuntamente con todos los municipios. Aprovecho para enviarles una invitación para que trabajemos en conjunto con todos, para que podamos atender temas muy, muy concretos por los que esté pasando cada uno de ellos.
Es momento de ir una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa. Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Canaco Servitur invita a participar en el programa Empresarias de Alto Impacto, cuya bolsa tiene apoyos a fondo perdido de hasta 200 mil pesos. Javier Frías, te escuchamos.
La Cámara Nacional de Comercio Canaco Servitur en Puerto Vallarta está convocando a la reunión informativa acerca del programa Empresarias de Alto Impacto, que impulsa la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el Estado. Dicho programa va dirigido a mujeres empresarias y empresas con el fin de incorporar la perspectiva de género y proteger el empleo de las mujeres. Al respecto habla María Fernanda Arreola Bracamontes, presidenta de la Canaco Servitur en Puerto Vallarta.
La convocatoria de empresarias de alto impacto ya está aquí en Puerto Vallarta y la vamos a tener en oficinas este viernes a la 1:00 p.m. Por favor, reserven su espacio porque hay espacios limitados al 322-2445-45 de Cámara de Comercio.
El programa cuenta con una sola modalidad de apoyo consistente en recurso económico con tres variantes de inversión, mismos que serán explicados en la reunión informativa.
Te van a explicar las vertientes de este súper programa que es por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y hay un fondo de 70 millones de pesos para tu negocio, entre 8 mil y 200 mil pesos a fondo perdido.
El objetivo general del programa es el de disminuir la brecha de género en la participación laboral de las mujeres para fortalecer a las propietarias de micro y pequeñas empresas en el estado de Jalisco mediante entrega de apoyos económicos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, eso es en Puerto Vallarta, pero también lanzan en Bahía de Banderas el programa Mujer Valiente, el cual busca apoyar económicamente también a las mujeres. Javier Santos nos tiene reporte.
Una inversión de 14 millones de pesos anunció la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya para apoyar a mujeres que lo necesiten a través del programa Mujer Valiente que ayer lanzó. La alcaldesa dijo lo anterior en el contexto del Día de las Madres en un desayuno que ofreció a cientos de mujeres. El programa está destinado a aquellas personas que no cuentan con ningún apoyo gubernamental. Se estima que 1.500 mujeres recibirán el beneficio y para ellos se les entregará una tarjeta de Mujer Valiente con el apoyo económico sin especificarse la cantidad, así como también se le brindará atención médica y psicológica.
Anunciamos el programa de Mujer Valiente, el cual contará con un apoyo económico bimestral. Pero además, quiero decirles que también tendrán servicios de atención psicológica, atención médica gratuita, medicamento disponible. En el registro civil tendrán el apoyo para actas gratuitas, divorcios y registros extemporáneos.
Dicho programa, Mujer Valiente, es aplicado en otras entidades del país por gobiernos morenistas. La presidenta municipal señaló que en los próximos días se recibirá la documentación para aquellas personas que lo necesiten.
En seguridad pública podrán recibir apoyos de la Patrulla Rosa y del programa de atención de mujeres víctimas de violencia, donde hoy me comprometo que a final del mes de mayo tendrán una patrulla 2022 a su disposición todas mis mujeres valientes de Bahía de Banderas.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, amigos del auditorio. En un momento más nos iremos a un enlace en este foro que se realiza en el Hotel Maribal en Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta. Ha iniciado ya este tema para abordar, que es de suma importancia para tomar acción ante los desafíos ambientales, conservar y salvaguardar el sano equilibrio y la adecuada protección a la biodiversidad, desarrollo sustentable, regulación ambiental, entre otros. Allá se encuentra Noemí Zamora y en un momento más vamos a hacer este enlace. Por otro lado, déjeme comentarle que está llamando Seapal Vallarta a no tirar el papel sanitario por el drenaje, pues genera más contaminación la celulosa y el proceso de tratamiento es más caro. Vamos con Noemí Zamora, que nos tiene este reporte. Adelante, Noemí.
El sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta reconoce que un problema que enfrenta dentro del proceso de operación es la cantidad de papel higiénico que se arroja por el drenaje sanitario. No solo llega a tapar la tubería, sino que además hace más tardado y costoso el proceso de tratamiento de aguas negras. Rigoberto Velázquez Navarro, director operativo de Ciapal Vallarta, habla de este mal hábito.
Últimamente, como ha salido ya papel biodegradable, en este caso, pues es una práctica común y nosotros lo hemos sentido inclusive en el tratamiento de las aguas residuales. ¿Cuál es el motivo? Como la celulosa, en este caso, es el componente principal del papel, trae unas cargas de contaminantes algo altas, entonces lo detectamos ya ahí en las plantas de tratamiento. Por hablar de un contaminante, es la demanda química de oxígeno. Se consume más energía y el costo por metro.
Rigoberto Velázquez señaló que en muchos hogares o locales no les gusta que se deposite el papel en un bote debido a un rechazo al fecalismo y optan por que se tire por el drenaje, pero reconoció que los problemas antropogénicos se presentan en los servicios de aguas residuales.
A medida que pues crece la población, los problemas antropogénicos se dan precisamente ahí en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahorita, pues la contaminación en realidad es mayor inclusive en el agua potable y al igual que en el agua residual. Sin embargo, las normas oficiales mexicanas que son obligatorias son más estrictas, o sea, conforme pasa el tiempo se vuelven más estrictas en el caso del agua para uso y consumo humano.
Al afirmar que el próximo año se estima que habrá normas oficiales más estrictas para el tratamiento de aguas residuales, el director de operación de Ciapal Vallarta recomienda no tirar papel por la taza o confirmar que sea biodegradable, que es más amigable para el proceso de tratamiento, e hizo la siguiente recomendación.
Que no utilicen el drenaje así como un basurero, que lo utilicen nada más para el agua residual, para que se utiliza ahí en el inodoro, en la lavadora, claro. y en el baño, ¿no?
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
A pesar de ya no ser obligatorio el uso del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, en Puerto Vallarta la gran mayoría de las personas continúan utilizándolo. Por protección, hay que recordar que la pandemia aún no desaparece. Javier Frías, te escuchamos.
A partir del 10 de mayo dejó de ser obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados en Jalisco. Sin embargo, en Puerto Vallarta, la gran mayoría de las personas continúa utilizándolo. En calles, plazas y espacios públicos se puede ver a las personas utilizando aún el cubrebocas, aunque no muchos, de la manera correcta. Es decir, cubriendo en su totalidad la nariz y boca hasta la barbilla.
Pues es por sanidad y también para tener un mejor sistema de salud.
Ya que no es obligatorio, ¿vas a dejar de usarlo?
Hasta sentirme segura.
Para los vallartenses, el usar el cubrebocas los protegió durante lo más álgido de la pandemia y debido a que esta aún no termina, prefieren seguir usándolo.
Si es necesario, sí, para protegerme más.
¿Lo utilizó durante toda la pandemia?
Durante toda la pandemia lo estuve usando.
¿Y le sirvió?
Me sirvió todavía y me sigue sirviendo. Así protejo a mi familia y me protejo yo mismo.
Sin embargo, no todos desacatan el decreto publicado en el periódico oficial del estado, pues aseguran que ya se estaban tardando en quitarlo. En promedio, se puede calcular que 7 de cada 10 personas en la ciudad continúa utilizando el cubrebocas, pero tal vez con el paso del tiempo la cifra disminuya o posiblemente se mantenga, pues la pandemia aún no termina y hay quienes aseguran que la COVID-19 llegó para quedarse. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Vamos a continuar con más información. Amigos del auditorio, aquí en Puerto Vallarta, usted vive en Vallarta, vive en Bahía de Banderas, aquí en la región, ¿conocen el Jardín Botánico? Si no lo conocen, de lo que se ha perdido. Y si ya lo conoce, lo invitamos a que vaya y disfrute del paseo, de degustar también allí en el Jardín Botánico. La verdad que es uno de los paraísos enclavados en los límites de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Al regreso de la pausa, regresamos con esto del Jardín Botánico, porque déjeme comentarle que de nueva cuenta ha sido nominado para competir como uno de los jardines botánicos más prestigiosos de Norteamérica. Así es, y además es nuestro, de aquí de la región. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Es momento, amigos del auditorio, en un momentito más vamos con lo del Jardín Botánico que les estaba comentando, pero nos vamos a ir antes con Noemí Zamora con este reporte. Ella está en vivo en el foro que se realiza en el Hotel Maribal allá en Nuevo Vallarta. Ya inició y se están abordando temas de suma importancia para tomar acción ante desafíos ambientales, conservar y salvaguardar el sano equilibrio y la adecuada protección a la biodiversidad, desarrollo sustentable, regulación ambiental, entre otros. Noemí Zamora, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos desde Nuevo Vallarta, Nayarit. Y sí, efectivamente, para comentar que este encuentro, este foro con temas ambientales, bueno, pues es organizado por el despacho Bustamante más Freire, que en realidad está convocando de manera coordinada en Bahía de Banderas al despacho jurídico Terani Rojas. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Desde luego ya tienen casi una hora de estar dialogando. Bueno, pues es presentar una realidad que sucede en Bahía de Banderas respecto al tema ambiental. En este momento no está involucrada la Secretaría del Medio Ambiente Federal, simplemente son abogados escuchando a empresarios de condominios que, como ya lo advertimos en una nota reciente, los condominios están creciendo mucho en esta zona y desafortunadamente crece esta industria sin la regulación legal debida. Es por ello este importante encuentro que un despacho jurídico que viene desde la Ciudad de México está haciendo en diferentes lugares del país, y este día tocó a Bahía de Banderas. Nos comentaban que también van a hacer lo propio en Puerto Vallarta, pero pudimos escuchar la ponencia de lo que correspondió al gobierno de Bahía de Banderas, y no es más que un resumen precisamente de lo que tú comentabas, Susana, de este firma de convenio para el ordenamiento territorial y las leyes y reglamentos estatales y municipales con lo que se cuenta para regular cuestiones de medio ambiente. Hasta ahí va este tema y comienzan a surgir las dudas que tienen los gerentes de condominios en Bahía de Banderas y que los abogados en esta materia les están respondiendo, Susana.
Gracias, Noemí. Pues la verdad, vamos a estar muy pendientes. Es una lástima que sea una firma de abogados quien organiza esto y no sea la Administración Pública Municipal para dar a conocer el convenio de participación ecológico que firmó recientemente y que está por firmar también Puerto Vallarta, que se trata nada más ni nada menos que pues ordenar ante este crecimiento desbordado en nuestra región. Vamos a estar muy pendientes. Gracias, Noemí.
Muy bonito día. Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, pues vamos ahora con Noemí Zamora de nueva cuenta, con otra cara de la moneda. Justamente este jardín botánico emblemático, se llama Jardín Botánico de Vallarta, está en terrenos de Cabo Corrientes, en limítrofe de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. Es un paraíso, amigos del auditorio, toda una diversidad de plantas, flores. Está compitiendo como uno de los jardines botánicos más prestigiosos de Norteamérica por el sitio especializado USA Today, siendo hasta el momento el líder en las votaciones y el único fuera de Estados Unidos. Noemí Zamora nos tiene reporte.
Una vez más, el Jardín Botánico de Vallarta fue nominado para competir como uno de los jardines botánicos más prestigiosos de Norteamérica por el sitio especializado USA Today, siendo hasta el momento el líder en las votaciones y el único fuera de Estados Unidos. Esta es la cuarta vez que el Jardín Botánico de Vallarta se encuentra en esta importante competencia. Inclusive, en la edición del 2021, se colocó en el top 4 dentro de los ganadores junto con otros sitios de Estados Unidos. Con Con una circulación diaria cerca de 1 millón de copias y una distribución digital aún más grande, USA Today tiene una distribución comparable a la de Wall Street Journal y el New York Times, destacando la importancia del medio que ha reconocido por diversos años al Jardín Botánico de Vallarta. La votación se puede realizar diariamente desde cualquier dispositivo, celular, tablet o computadora y sobre diferentes plataformas durante los próximos 2 semanas para lograr posicionar a este oasis de la naturaleza entre los mejores lugares del listado. Ubicado al sur de Puerto Vallarta, es una organización no lucrativa fundada en 2004 con la misión de reproducir, estudiar, descubrir, conservar y exhibir plantas nativas de México y el resto del mundo. Se extiende en una superficie alrededor de 30 hectáreas y es hogar de una vasta diversidad de especies de plantas mexicanas, incluyendo la colección pública de orquídeas más visitada de México. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Sin duda, un florido, colorido lugar que no debemos de dejar de visitar. Los invitamos. Por otro lado, tenemos más noticias. Turistas seleccionan destinos con playas certificadas, asegura el titular de Turismo Municipal, Alberto García. La información con Javier Santos.
Se ha detectado que en los hoteles que cuentan con playa certificada la ocupación es mejor que en otros donde no lo existe. Así lo afirmó el titular de Turismo Municipal de Bahía de Banderas, Jorge Alberto García, quien destacó que hasta el momento en el municipio se cuenta con 5 playas certificadas y está en proceso la sexta. El director de Turismo de Bahía de Banderas señaló que las playas certificadas le cuestan al municipio, aunque pareciera que no es así.
¿Qué quiere decir esto? Que el municipio está trabajando y dando pasos para la sustentabilidad. No lo vemos porque no, como ciudadanos, nuestro trabajo no está en la playa, ¿no? Entonces muchas de las veces en la hotelería o en otros lados, pero sin embargo el municipio está invirtiendo para que podamos mantener estas 6 playas en este nivel de certificación que tienen. Dos de ellas tienen un nivel 3, que es el máximo, y no podemos bajar, porque si no nos quitan la certificación. Entonces, sí estamos trabajando, son 6 playas, nosotros tenemos entre chiquitas, medianas y grandes un conteo de 111 playas.
Jorge Alberto García destacó que todas esas playas buscan aumentar el número de certificaciones. Comentó que se está invitando a hoteleros a que certifiquen sus playas, pues ello trae sus beneficios, ya que es un factor para que muchos turistas escojan un destino.
Sí, y lo vemos, ¿no? Lo vemos, si podemos ver las playas que están certificadas en sus hoteles. Siguen manteniendo, no el 90, el 80, no, sino siguen manteniendo, aún en temporada que ya empieza a ser baja, un nivel muy decente de ocupación. La Cruz de Guanacaxtle como marina es muy socorrida por los marinos que llegan y buscan este tipo de destinos, ¿no? Preocupados por la sustentabilidad.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. En más noticias, en Bahía de Banderas conforman la Asociación de Condóminos, la cual trabajará de la mano con la Asociación de Hoteles y Moteles en temas torales, como la adopción de camellones del Boulevard Riviera Nayarit. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ante el crecimiento acelerado de condominios en la zona turística del municipio de Bahía de Banderas, se conformó la asociación que los representa y con respaldo de la Asociación de Hoteles y Moteles van a dar acompañamiento al gobierno municipal que preside Mirta Villalbazo Amaya. Al respecto, el presidente de la hotelería, Jesús Carmona Jiménez, da a conocer por qué esta alianza.
Nos gusta trabajar de la mano nosotros como Asociación de Hoteles con ellos, porque también los pongo al tanto en el chat que tenemos con los administradores de Bahía de Banderas e inclusive con los administradores de la Cruz de Guanacaxtle, de temas importantes como cuáles, tráfico, movimiento de la carretera 200, si hay algún evento como este, temas serios con el municipio, con seguridad, con limpieza de playas, etcétera. Pero es una asociación que está muy bien fundamentada y le veo mucho futuro.
de tener 5 socios, hoy la Asociación de Condominios cuenta con 45 integrantes, por lo que junto con los hoteleros de Bahía de Banderas comienzan su primera actividad en coordinación con las autoridades municipales.
Bueno, lo que estamos platicando es la adopción del camellón de la carretera 200. Estamos trabajando muy de la mano con la directora de Desarrollo Urbano, con Wendy, muy profesional. Me da mucho gusto trabajar con ella, también con Daniel Pelayo, de Servicios Públicos. Existe el compromiso de las áreas donadas, mejor dicho, las áreas que van a adoptar los hoteleros, y el compromiso que siga de parte del municipio, que simple y sencillamente se dediquen a regarlas, ¿verdad?
En el convenio de colaboración que ya se pactó entre las partes, la iniciativa privada aportará la vegetación y personal para la poda y mantenimiento, mientras que el equipo encabezado por el gobierno de Bahía de Banderas se ocupará de la iluminación y postes. Jesús Carmona reconoció que el equipo de trabajo, encabezado por la directora de Planeación Urbana, ha dado respuestas a las necesidades de estos dos sectores de la industria turística. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Rey.
Instalan sistema de voz y datos en el DIF Bahía de Banderas. La información con Javier Santos.
Cambio de cristalería y un sistema de voz y datos ha puesto en marcha el DIF municipal como parte del proceso de modernización que han emprendido en los últimos meses. El actual gobierno de Morena recibió de parte de Jaime Cuevas Tello en deplorables condiciones el edificio, así como de equipo, entre ellos la cámara multisensorial de la unidad básica de rehabilitación.
Restauraron todas las áreas de oficina, hubo desde cambio de suelo, en la instalación de cristalería, iluminación, se hizo un nuevo sistema de voz y datos, que es por el proceso de trabajo de internet, y tratar de evitar el uso excesivo de cables. Nos estamos modernizando a trabajar en un sistema más inalámbrico.
Igualmente, la flota vehicular fue recibida en pésimas condiciones por el gobierno municipal de Morena, por lo cual varios de ellos permanecen abandonados en su interior. Pero ahora se busca contar con una oficina más espaciosa e inteligente, agregó Geraldo Cervantes, a quien escuchamos de nuevo.
Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Pues hay otros proyectos más adelante. Ahorita, en lo que respecta, este fue un proyecto para fin de año del 2021, lo iniciamos en este primer trimestre. Hay otros proyectos, pero que se someterán más adelante en el siguiente presupuesto. Pues tenemos la intención de hacer una nueva bodega y ampliar propiamente la unidad de rehabilitación.
Lo que se busca es dignificar los servicios del DIF, sintetizó Geraldo Cervantes, director del DIF.
Realmente es un proceso de dignificación de las áreas de atención. No es el decir, yo, servidor público, quiero estar más cómodo, yo, servidor público, quiero tener una mejor oficina. No, creo que el respeto está para la persona que está enfrente. El llegar a un área que le sea, digamos, que brinde todos los conceptos de la atención, no nada más de lo que recibe, ¿no?, sino desde la percepción que tiene al momento que la persona lo atiende, el llegar a un área cómoda, un área iluminada, un área ventilada, que cumpla un poquito con esa sensación de confort que le podamos brindar a las personas.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, amigos del auditorio, nos vamos. Queremos enviar felicitaciones al periódico Vallarta Opina, Nayarit Opina. El 13 de mayo estará en un aniversario más. Hoy está destacando Transportes Medina podría aumentar sus precios en el corto plazo. Así lo destaca Vallarta Opina, mientras que Nayarit Opina abre Congreso de Nayarit, proceso legislativo a ciudadanos para escuchar opiniones. Un aniversario más de Vallarta Opina. Nos vamos. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, Carlos García. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.